Este es el tema de la semana.
Vuelve el pelo arrepentido, con sus miradas del infierno, con el hocico partido, con el cabo entre las piernas.
Radiografía.
Hoy ya están escuchando Latin Roll y refresca tu lengua, nosotros somos hoy.
En tu planeta me quedé.
Seguimos en el Latin Roll, seguimos refrescando la lengua y tenemos unos invitados absolutamente de lujo. Tenemos hace muchísimo tiempo las ganas de tener a esta banda aquí en España y por fin podemos saludarlos. Estamos con Zoe y vamos a saludar a Sergio, vamos a saludar a León. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están?
Muy contentos de estar aquí en Barcelona por primera vez.
¿Cómo va el jet lag? Porque no paran de girar ustedes tampoco ni un solo segundo, ¿no?
Ahí va. Ahí va, pero lo bueno es que vamos a estar aquí hasta el domingo en Barcelona, entonces yo creo que ya mañana vamos a estar libres de jet lag para el show, perfectos.
Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de este compilado que sale para España. Ustedes ya llevan bastante tiempo trabajando, más de 10 años, y no estoy, casi desde el 97, ¿no? Y este compilado, ¿cómo fue armado? ¿Cómo fue la selección de temas? ¿Cómo fue elegir todas estas canciones y meterlas dentro de estas, bueno, 16, casi 17, porque hay algún bonus track por ahí, ¿no?
Pues sí fue un poco complicado porque, bueno, es un compilado, como bien dices, de nuestra discografía, que son 4 LPs y un EP. Entonces sí fue como escoger los temas pues favoritos nuestros, ¿no? Todos los que fueron sencillos también. Y bueno, esta idea también surgió para hacer colaboraciones, ¿no? Que esto fue muy, muy, muy importante para nosotros. Estamos muy honrados porque gente muy importante, de mucha trayectoria y gente también nueva, que para nosotros era también importante contar con gente pues joven y nueva de España que nos gustó mucho, ¿no? Gente que tenemos poco de conocer, pero con la cual ya hemos hecho cosas, ¿no? Como Vetusta Morla, que hicimos una pequeñísima gira con ellos hace pues como más de un año. Está Dorian, una banda catalana que somos ya muy, muy amigos, con los cuales también estamos haciendo cosas. Ya fueron a México a tocar con nosotros. Y bueno, y también una gran sorpresa fue Annie Bisuit, que no la conocíamos, que tiene una voz increíble. Ella cantó en el tema Poli. Y bueno, y está Enrique Bunbury, ¿no? Que es pues un gigante, no solo aquí, sino en México y en toda Latinoamérica. Y pues fue un honor poder contar con ellos. Y el disco quedó muy, muy lindo, ¿no? Estamos muy contentos.
Hablemos un poco de esa faceta España que estábamos hablando justamente antes, que es la primera vez que están acá, de pronto revisitada la banda también, porque están trayendo canciones de diferentes épocas de la banda y la están, no voy a decir adaptando a un mercado, pero están trayendo un poco de lo que suena en España y están metiéndolo dentro de su música. Quiero un poco preguntarles de las expectativas que tiene Zoe en España y de pronto ese nuevo nicho que están abriendo en la música alternativa por estos lados.
Pues creo que era una buena oportunidad. Digo, esta es la cuarta visita a España. La primera fue para recibir un premio como grupo revelación, en los premios de la música. Después regresamos, hicimos esta mini gira con Vetusta Morla. Y después vinimos solo a hacer un show a Madrid. Y esta es la cuarta vez que estamos aquí. Que ahora sí tenemos como, no sé, de repente también la disquera, cuando le fue como idea de la disquera hacer esto también, como sacar un disco en el que pudiéramos, como mostrarnos al público español como trayectoria, ¿no? E invitar a músicos españoles que nos dieran también como esa como bienvenida o como ayudarnos a entrar como a que la gente nos escuchara, ¿no? Entonces estamos muy contentos de que la disquera ahora sí esté como apoyando, porque en algún momento sí se supone que había salido Memo Rex y Reptilectric, pero pues no, en realidad no había pasado mucho, ¿no? Entonces nos parece muy buena, una gran idea, ¿no? Y estamos contentísimos de que estas artistas españoles, pues también, y amigos, ¿no? Que estén también como contentos de este proyecto.
Y además es como una oportunidad también para que se escuchen acá temas que no, nunca fueron editados, ¿no? Temas del primero y segundo álbum. Por ejemplo, me da muchísimo gusto escuchar Love, ¿no? Aquí, que fue un tema que pues no se editó acá. Entonces es una oportunidad para que la gente conozca esos temas también que nos gustan tanto. Y algo importante para nosotros también es, y lo hemos venido trabajando con, no solo con bandas españolas, es esta cuestión como del intercambio, ¿no? Esta dirección, esta relación directa entre las bandas para generar esta ida y vuelta entre España y México, ¿no? Que va más allá de las disqueras y eso, y es compartirnos el público, ¿no? Es lo que estamos haciendo con Dorian, con Vetusta ya también, es invitarlos a shows y ellos que nos inviten a shows acá, y compartirnos el público, porque son bandas que nos gustan mucho y creemos que tenemos un público afín. Y bueno, esto es como muy iniciativa de la banda y yo creo que es muy importante también.
¿Cómo fue trabajar con Enrique Bunbury? Me imagino que los horarios de ese señor son complicados. Y quiero que me cuenten también si él eligió nada o si la eligieron ustedes y la adaptaron un poquito al timbre de voz y a las formas armónicas, posibilidades que podía dar Bunbury. Y el video también, ¿cómo fue hecho?
Esa es muy buena historia, porque Enrique, él, pero no sé, habría sido como hace 5 años, él nos buscó primero. Nos invitó a un show ¿cómo se llama? Teatro Metropolitan en la Ciudad de México, porque le gustaba Soda, ¿no? Nos quería conocer, entonces fuimos y ahí fue el primer encuentro. Después nos invitó a abrirles un concierto en Juárez, estaba haciendo una circa, una gira que se llamaba Circo, algo así.
O el Freak Show.
Estaba en esa gira y nos invitó a abrirle un concierto. Y entonces como que la relación fue creciendo y tal cual, en este disco pues dijimos, wow, pues quién más que el señor Enrique Bunbury, estaría increíble que participara, y le dimos como la lista de las canciones y él escogió esta canción. Y de hecho cuando lo vimos en el video me dijo, oye, me quedó un poco alta y tuve que cantarle más muy fuerte. Y dije, está perfecto, quedó perfecto como cantaste.
Y bueno, el video fue muy muy divertido, el video lo dirigió Rodrigo Guardiola, nuestro baterista, que tenemos el lujo de tener un baterista que además es director de cine y muy muy bueno. Y pues sí, Enrique encontró un espacio en su agenda, tomó un vuelo de Los Ángeles al DF y fueron 5 horas. Fue como muy, 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 muy bonito verlo a él trabajar, ¿no? Es una persona muy profesional que nos dejó como una gran enseñanza ese día, de verlo como persona, ver cómo en cada toma le echaba todas las ganas y bueno, un lujo, ¿no? Además es un playback el video. Entonces fue como muy padre tenerlo como parte de la banda, nos como inyectó energía a todos y creo que eso se ve muy bien en el video.
Nada más falta que algún día se haga realidad el tocar la canción en vivo, eso estaría buenísimo.
Bueno, quería preguntarles, no sé, para nosotros fue un lujo haber destapado ese Memorex Commander, volar con ustedes, haberlos descubierto a partir de ahí. Habernos encontrado ese corazón atómico que nos rompió el alma en 1000 pedazos. Y dentro de los álbumes más importantes de la década pasada, muchos de los oyentes de Latin Roll votaron. Y el Memo Rex es uno de los más importantes de la década. Y el Reptilectric también alcanzó a clasificar, teniendo en cuenta que es bastante joven para la década, ¿no? Pero ¿cómo se sienten ustedes con esa responsabilidad de ser casi que una de las bandas alternativas más importantes del mundo en este momento para nuestra lengua? No sé si ya es una responsabilidad muy grande o si ya definitivamente se lo creyeron y son conscientes de lo que están llegando a hacer, porque es muy importante el aporte de Soda en este momento para la, ya no diría para la música en español, diría para la música en general.
Pues sí, es un honor que la gente de repente te dé esos, te eche esas flores o te pongan esos como lugares, ¿no? Y pero nosotros lo único que nos da es un montón de alegría cada vez que nos dicen unas cosas así, ¿no? De creérnosla, pues no, yo creo que no sería buena idea creerse en algo que te haga subirte los humos o cosas así. Más bien a nosotros nos gusta cada vez superarnos o tratar de hacer lo mejor que podamos en cada trabajo. Y si de alguna forma llega a ser historia o forma parte, digo, seguramente ya forma parte de la música en español, pero si llega a ser, como tú dices, discos de la década y eso, pues está increíble, ¿no? Yo creo que solo con más tiempo se dirá, ¿no?
LatinRoll.com. We'll be right back.
perdón, suplícale una vez más. Pero nada se detiene, solo vivo para ti. Dame solo un beso que me alcance hasta morir. Y como un vicio que me duele, quiero mirarte a los ojos. Luna, no me abandones más, que tiendo a recuperarme en la cuna de tus cráteres. Silencio, se abre la tierra y se alzan los mares al compás del volcán. Cerca se acelera mi motor, me da fiebre, me hago fuego y me vuelvo a consumir. Dame solo un beso que me alcance hasta morir, y con un vicio que me duele, quiero mirarte a los ojos. Abandones más, tiendo a recuperarme de la cuna de tus cráteres. Silencio, se abre la tierra, se alzan los mares al compás del volcán.
Bueno, estábamos hablando un poco de la gente que entra al Facebook y que votó por ustedes cuando hablamos del disco de la década, pero también está como el fenómeno Wikipedia, que es como construido por toda la gente que se conecta, y cuando miramos el Wikipedia de Zoe,
es muy extraño.
Nos encontramos con rock alternativo, rock psicodélico, neopsicodelia y también con el rock electrónico.
Okay.
¿Ustedes cómo se clasifican en el medio de todos esos diferentes tipos de corrientes? Es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es muy relacionada con lo que está pasando en México y con estas corrientes que de pronto están saliendo. Es un ejemplo para Latinoamérica, bandas como Austin TV, bandas como Porter,
Hello Seahorse.
Como Hello Seahorse. Porque en Latinoamérica estábamos de pronto acostumbrados al rock argentino, de pronto al rock de guitarra, batería, bajo, y no como a experimentar un poco más y hacer más cosas. Claro. Entonces quiero que me hablen un poco de eso también.
Pues yo creo que México tiene ahorita, desde hace unos años para acá, una suerte de bonanza, ¿no? Yo creo que hay una generación joven haciendo cosas muy interesantes. Creo que de repente se superó esta cuestión más de los 80s, 90s, donde era como un rock más mexicanista, ¿no? Ahorita yo creo que se está haciendo música y una música más universal. Y para Zoe siempre fue importante hacer música universal, ¿no? O sea, nunca nos sentimos parte de una corriente, de una tendencia. Yo creo que las tendencias de repente mueren, y con ellas mueren bandas que se pusieron en un formato, ¿no? Entonces Zoe ha tratado de buscar siempre esta identidad sónica personal, y cada disco lo seguimos trabajando. Creo que cada disco estamos más cerca de hacerlo, y creo que, bueno, hay bandas jóvenes que también están haciendo lo mismo, ¿no? Por ejemplo, Hello Seahorse es una de nuestras bandas favoritas de México. De hecho, hicieron una versión de Luna para el Reptil Electric Revisitado, que es una belleza. Hay bandas también como Levarón, ¿no? Haciendo cosas muy, muy padres. Porter, es una lástima que ya no exista, pero fue una banda que hizo cosas muy, muy buenas también. Y pues sí, yo creo que de repente hay como dos polos en Latinoamérica, ¿no? Como tú dices, México y Argentina. y pues la gente está como pues muy ávida y como muy pendiente de lo que está pasando. Y bueno, por ejemplo, en Colombia nos escuchan mucho también, yo creo que porque están muy pendientes no solo de Zoé, sino de lo que están pasando en México, ¿no?
Justamente hace un segundo nos hablabas de estas reversiones, de esas revisitas, que además están increíbles porque tener a Matt Professor o tener una cantidad de artistas reversionando a Zoé. No sé, ¿cómo fue hecho esto? ¿Les enviaron los takes y ellos les enviaron de vuelta ya las canciones hechas? ¿De dónde surgió la idea de revestir de alguna forma estas canciones? Y bueno, ya pensando en escuchar el disco como tal, o muchas veces en algún antro, como les dice ustedes, o en algún garito, si alguien lo baila, ¿cuál es esa relectura de esa versión final de lo que se escucha en estos remixes, ¿no?
Bueno, esa es una idea que yo traía ya desde el Memorex, pero en ese momento no se pudo hacer. Y con Reptilectric ya hubo como la posibilidad. Tenía muchas ganas de hacer un disco más que de remezclas o remixes convencionales para la pista de baile. Quería buscar esas reinterpretaciones, ¿no? Entonces, bueno, se me ocurrió, se lo propuse a la banda, les encantó, a la disquera también, y fue a empezar a escribir mails, ¿no? A gente que de repente pues le llega un mail de México y dice, bueno, ¿qué es esto, no? ¿De qué se trata? Por ejemplo, Sebastián Tellier me costó sangre, ¿no? Que convencerlo que aceptara. Y fue eso, les mandábamos stems, que se llaman, que son como pistas por separado, la batería, la voz, las guitarras, se los mandábamos y ellos pues en base a eso hacían una versión. Y hay remixes a lo mejor más convencionales y hay versiones que son totalmente nuevas, ¿no? Como la de Hello Seahorse, pues es un cover, es una versión de ellos. Nick McCarthy de Franz Ferdinand también grabó todo de nuevo, él cantó, hizo una versión de nada, pero no usó nada del track que le mandamos nosotros, sino que generó todo nuevo. Y eso es lo bonito del proyecto, ¿no? Que realmente son reinterpretaciones, es la visión de un artista sobre un tema. Y partía mucho también de esto, ¿no? De temas específicos para artistas específicos. Yo, por ejemplo, tenía muy claro que Fantasma quería que le hiciera Matt Professor, ¿no? Y así, con cada uno se fue buscando. Por ejemplo, Matt Professor es interesante porque fue el único artista que le mandé todo el tracking, ¿no? ¿Por qué? Porque es un maestro del dub, ¿no? Y el dub tiene una dinámica distinta. Entonces, a él sí le mandé todo el tracking y él lo que hizo fue hacer un dub tradicional, convencional, y me mandó 12 mixdowns, ¿no? Porque lo hace en vivo, y de esos 12 tuvimos que escoger uno que se quedara en el disco. Entonces fue un proyecto de un año y fue muy, muy bonito hacerlo, pues conocer más a esta gente, ¿no? Estar en contacto, y todos quedamos muy contentos y todos los artistas quedamos muy contentos también.
Sigamos por la onda y por los lados de las revisitas. Quedamos bastante sorprendidos, estuvimos refrescando completamente nuestras orejonas, como se podría decir, cuando escuchamos esa versión de Peace, de Pitch Mode.
¿Dónde
Así que es el momento para que ustedes comiencen a descifrarla y a explicarnos cómo aparece esta canción.
¿De dónde sacaron más bien ustedes a Dave Gahan y las versiones originales de los Sons of the DJ?
Bueno, eso fue de la disquera, ¿no? Emi nos dijo, oigan, este está haciendo remixes para este tema en el mundo y pues quieren hacer uno y pues cómo decir que no, ¿no? Y fue muy, muy divertido. Este tema lo hicimos en colaboración con Yamil Resk, que Yamil Resk es un personaje... una personalidad muy importante ahorita en la escena mexicana. Es muy amigo nuestro y es como el productor, ¿no? Es una persona que está generando cosas importantes. Es el productor de Hello Seahorse, es el productor de Levarón. Entonces, le dijimos, vamos a hacerlo juntos. Nos fuimos a su estudio y grabamos todo, ¿no? Hicimos esta versión, como la estamos escuchando, donde solo lo único que usamos fue la voz de David y un par de teclados de Martin.
¿En algún momento, León, metiste alguna voz y trataste de ayudarle a Dave fue tu trabajo dentro
no,
de...?
No, para nada. Nada, nada, nada. Nada de voz. Hubiera estado bien, pero no. Preferimos dejarla así.
Dejarla al natural, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué sorpresas tienen preparadas para esta gira española? Arrancan mañana en Barcelona, además van a estar con Dorian y luego van a pasar por un montón de ciudades. ¿Cómo es un directo de Zoé? Porque a mí todo el mundo me ha hablado que los ha visto en Argentina, uh-huh, en México, en Coachella, en Rock al Parque, pero claro, yo no, estando aquí en España no había tenido la posibilidad. Tampoco quiero que me adelanten demasiado porque prefiero verlo mañana con mis propios ojos, pero más o menos qué se puede encontrar uno en un directo de Zoe?
Pues vamos a tocar lo que venimos tocando en la gira esta que estamos en Estados Unidos, en Coachella, que es como pues, un compilado también de la carrera, pero básicamente es Reptilectric, ¿no? Son canciones más de Reptilectric que de otro disco, pero vienen de todos los discos. Y yo creo que la gente que nos conoce de hace mucho lo va a disfrutar, que tocamos de todos los discos. Y los que apenas nos conocen por Memorex o Reptilectric, pues van a estar felices, ¿no?
Hay muchísimos latinoamericanos, muchísimos mexicanos, muchísima gente que de pronto tiene como que las ondas un poco más alteradas y les gusta la música que hacen en otros sitios. Ajá. Y se preguntan cuándo van a pasar por otras ciudades. Yo, por ejemplo, vivo en Bruselas. Ajá. Y me vine para acá solo para verlos a ustedes. Así que quiero saber cuándo van a ir, por ejemplo, a Bélgica, a Francia, a Alemania. Porque wow. Son lugares donde la inquietud musical existe y donde está la posibilidad, sobre todo para una banda como Zoe.
Pues digo, yo creo que esto de Coachella y Rock in Rio es de alguna forma pues, un comienzo para tratar de empezar a ver si nos colamos a festivales internacionales en otros países, ¿no? De Europa. Y pues nosotros felices de ir, ¿no?
Invítanos a Bruselas.
Invítanos a Bruselas.
Pues están invitadísimos. Ahora, no sé si la sala de mi casa es lo suficientemente grande, pero amigos tengo para que vengan, así que no hay problema.
Pero sí, estaría increíble. Es parte del sueño también llegar, no nada más a venir a tocar a lugares donde se hable nada más castellano, ¿no? Sino lugar, como el año pasado fuimos a Suecia, porque fue una invitación de como del gobierno. Había como un festival de la ciudad en Estocolmo y nos invitaron y se consiguió otra fecha en Malmo. Y estuvo increíble, ¿no? Obviamente nadie entendía ni quiénes éramos ni qué estábamos diciendo, pero pues la gente estaba como receptiva.
Disfrutando. Y nada es imposible, como dices también, por ejemplo, los Babas, que son grandes amigos nuestros, Babasónicos, fueron a tocar Amberes el año pasado, ¿no? Entonces, todo se puede.
Y Molotov tocó en Moscú. Sí.
León, ya para terminar, no quiero irme sin preguntarte personalmente, y ya me lo planteaba personalmente, porque cada vez que hablaba con alguno de tus compañeros, les preguntaba por esta canción, les preguntaba por la forma que tenías tú de escribir, y quería saber, ¿cómo escriben las canciones o cómo escribes las letras? Y más exactamente este No Me Destruyas, que a más de uno nos ha roto el corazón en mil pedazos. Así que es el momento para que me cuentes la historia de No Me Destruyas y de cómo haces las canciones.
Es que esa canción tiene doble sentido. Habla de una chica, obviamente, y habla de otras cosas, ¿no? Que no sé si se puedan decir aquí al aire, pero sí tiene, es eso, bueno, que de repente dentro de la música, las letras de Zoe hay como muchas metáforas o imágenes, ¿no? Que obviamente para mí tienen un significado muy claro y específico, una imagen, pero digo, lo interesante y divertido es que luego la gente puede totalmente imaginarse otras cosas, o tener otra imagen totalmente distinta a la mía. Como por ejemplo, me acuerdo una vez que cuando salió el primer disco, que una canción que se llama Déjate Conecto, que un fan me escribía que si se trataba de que mi papá no sé qué, o sea, una historia que no lo podía creer, de dónde había sacado él esa historia, que si era un diálogo entre yo y mi papá, o sea, una cosa muy extraña, ¿no? Pero sí, bueno, en el caso de... Me gusta eso, más que generar como una... Digo, si hay canciones en las que hay una narrativa como de historia, ¿no? Que cuenta una historia. Pero en general lo que me gusta es como generar, como provocar imágenes que vienen de las emociones, ¿no? Entonces ahí cuando las imágenes vienen de las emociones, pues cada quien las interpreta de diferente forma, ¿no?
Caballeros, es un placer, un honor tenerlos aquí. Muchas gracias por la música. Sigan adelante porque definitivamente es de lo mejor que hay en nuestra lengua.
Hola, están escuchando Latin Roll y refresca tu lengua. Nosotros somos hoy.
LatinRoll.com. Recuerdo a Pauli, era mi chica ideal. Una dulce perla blanca mexicana, la cual yo amaba. Pero nunca pude entender y mostrarle todo lo que le escribí en el fondo del mar. satélites flotando por el universo en busca de señal, señales de vida en su constelación. Recuerdo a Pauli, era mi chica ideal. Una dulce perla blanca mexicana, la cual yo amaba, pero nunca pude tener. Mostrarle todo lo que le escribí en la espalda del sol. Satélites flotando por el universo en busca de señal, señales de vida en su constelación, un mensaje.